El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania sobre el fin de la operación especial se han pospuesto indefinidamente debido al intento de incursión de las fuerzas de Kiev en la provincia de Kursk el 6 de agosto. Esto lo declaró el embajador especial para crímenes de Kiev del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Rodion Miroshnik, este miércoles en una sesión informativa. Para hablar sobre esto, estoy junto a la profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de México, Ana Teresa Gutiérrez del CID. Ana Teresa, bienvenida a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Javier. Con mucho gusto de estar con ustedes y pues tratar de reflexionar juntos sobre estos acontecimientos tan lamentables que han sucedido en los últimos días.
Es verdad, Ana Teresa, y el agradecido soy yo por tu presencia aquí en el programa. Y bueno, según el diplomático, precisamente dijo: por las acciones terroristas en la zona de Kursk, Ucrania ha puesto al menos una pausa a largo plazo en el tema de las conversaciones de paz. En mi opinión, esto se ha hecho de forma absolutamente consciente, porque negociar con un enemigo absolutamente inadecuado no es natural hoy en día. ¿Por qué Ucrania utiliza sistemas no tripulados para atacar deliberadamente a civiles? El propósito es claro, comprensible y se ha elevado a nivel de estrategia del régimen ucraniano. Los drones se utilizan para atacar o matar a civiles con el fin de sembrar el miedo en la sociedad, sembrar la confusión, el descontento y tratar de provocar algún tipo de fermentación dentro de la sociedad rusa. Fue lo que explicó, repetimos, el embajador especial para crímenes de Kiev del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Rodion Miroshnik. Y bueno, ¿qué observaciones te merecen estas reflexiones, ¿no? El hecho de que, según sus declaraciones, con estas acciones terroristas, lo que ha hecho Kiev es poner una pausa a largo plazo para el inicio de las negociaciones, además en el contexto de unas elecciones en Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente, Javier, bueno, me parece en primer lugar que es una estrategia occidental de, como le llaman los rusos, del occidente colectivo, no dejar que haya paz en Ucrania, no permitir ese proceso de paz, porque esa incursión en Kursk, territorio ruso, agrava terriblemente la situación, debido a que, como lo declaró el funcionario que analiza estos crímenes de Kiev, ¿cómo vas a negociar con alguien que está atacando tu territorio?
Y a civiles.
Y que además, y a civiles, violando todas las convenciones de Ginebra, que ya estaban muy claras anteriormente, y que pues todas estas convenciones se han difuminado en los últimos tiempos, y que sin embargo rigieron por mucho tiempo durante la Guerra Fría en la mayoría de los países. Sin embargo, lo que vemos es que con la caída, nuevamente nos remitimos a la historia reciente, con la caída de la Unión Soviética, pues vemos que todo lo acordado en los, valga la redundancia, en los acuerdos de Yalta y Potsdam, se ha venido abajo y hoy impera la ley de la selva internacionalmente, dejando de lado el derecho internacional, ya que atacar civiles pues es uno de los crímenes de guerra mayores que habían sido sancionados después de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, Kiev, el gobierno ucraniano, no podría por sí solo llevar a cabo esto. Y esta operación de ataque a Kursk en varios pueblos ha evidenciado, según las publicaciones, las declaraciones de Rusia, que hay detrás mercenarios y otanistas, y que ya han caído generales o militares de Occidente en esta operación de rechazo a la invasión de Kursk. Entonces, pues lo que vemos es que, aparte de que es un crimen de lesa humanidad, lo que vemos es que sigue la estrategia de los demócratas intervencionistas de Estados Unidos de propiciar estos ataques con un presidente que ya expiró su mandato. Zelensky no es más presidente, es realmente un vasallo de la OTAN y de Occidente que está llevando a su pueblo al límite. Y por lo tanto, toda esta operación demuestra una estrategia de abrir varios frentes en la operación militar rusa y debilitar a todo el aparato militar ruso. Y esto, por lo tanto, ¿cómo va a propiciar una negociación de paz? Y además, bueno, como lo ha declarado el gobierno ruso, es para tratar de en esa negociación, supuestamente, obtener más territorio del que Rusia ya ha reconocido como propio a petición de sus habitantes.
Ana Teresa, justamente acerca de todo esto se ha manifestado el representante permanente adjunto de Rusia ante Naciones Unidas, Dmitry Polyansky. Él dijo que las autoridades de Ucrania han hecho una elección inequívoca a favor de la escalada y de nuevas hostilidades con este ataque. Dijo, esta es la mejor refutación para todos nuestros socios internacionales que han estado diciendo que el régimen de Kiev se inclina por una solución pacífica a la crisis ucraniana. La respuesta ha llegado y es una elección inequívoca a favor de la escalada y la acción militar. No digan después que no les advertimos de esto. Polyansky subrayó también que el intento de incursión en Kursk fue una maniobra que Ucrania sin duda lamentará amargamente. Aquellos que esperaban que este ataque bárbaro sembrara la discordia entre los rusos y los asustara, cometen un error fatal. Este acto criminal solo fortaleció a nuestra sociedad y mostró la verdadera cara de nuestro enemigo, que no merece nada más que la derrota completa y la rendición incondicional. ¿Qué nos comentas sobre estas reflexiones?
Pues que son palabras muy puntuales, Javier, del representante ruso en la ONU, porque efectivamente no puedes estar solicitando negociar la paz cuando por otro lado estás atacando el territorio del país con el que pretendes negociarla. Entonces, esto pues nos hace ver que Rusia o el gobierno ruso y la población misma están muy claros ya de que no hay un afán de negociar la paz, sino de debilitar la capacidad de resistencia del conflicto Rusia-Ucrania.
Luego también ha habido unas declaraciones que ha hecho el comandante de las Fuerzas Especiales Rusas, Akhmat, y jefe adjunto de la Dirección Principal del Trabajo Militar y Político del Ministerio de Defensa, Abti Alaudinov, en una entrevista concedida a Pierre Canal, destacando que los datos obtenidos por el ejército de Rusia acerca de la incursión de las tropas de Kiev en el territorio ruso revelan que el líder del régimen ucraniano, Volodymyr Zelensky, tenía planeado que sus soldados tomaran el control total de la ciudad de Kurchatov hasta el día 11 de agosto, con el fin de apoderarse de la central nuclear de Kursk, ubicado a unos 40 kilómetros al oeste del centro de la provincia rusa homónima, y utilizarlo como ultimátum en posibles negociaciones con Moscú. El comandante explicó que Zelensky decidió dar ese paso para apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible para poder negociar luego las condiciones de paz con Rusia, porque entiende que el apoyo por parte de Occidente ya está cerca de llegar a su fin. Como pueden ver, los militares ucranianos están muy lejos de Kurchatov. Su avance activo ya fue detenido. Ahí agregó que en los bosques aún hay algunas fuerzas aisladas ucranianas que se infiltraron antes. Lo estamos monitoreando, pero las fuerzas principales del enemigo ya han sido detenidas y bloqueadas. La mayor parte del equipo que entró en nuestro territorio fue destruido y una gran cantidad de personal fue eliminado. ¿Qué nos comentas acerca de esto, no? De esta idea, aparentemente, de Zelensky de apoderarse de esta central nuclear para tener como, digamos, arma de negociación que, bueno, en una misión que no tenía mucho recorrido, ¿no?
Bueno, realmente esto que dices, Javier, es muy importante porque verdaderamente refleja los planes perversos que tiene no solo el gobierno espurio de Kiev, con un presidente ya caducado en sus funciones y que actúa como un vasallo de la OTAN, sino de la OTAN misma. Chantajear al gobierno ruso con la toma de una central nuclear, pues es lo más terrible que se pueda suponer. pero en realidad, como vemos, es que ya no existe el derecho internacional en la práctica. Uh-huh. Lo están violando de una manera terrible y por todos los medios que ya habían sido pues totalmente condenados en los tribunales de Nuremberg, en las negociaciones del derecho internacional entre las potencias, nuevamente se está volviendo a esto. Entonces, obviamente que no solo son perversos, sino realmente inoperantes, porque pues si ese era el fin de tomar Kurchatov y la central nuclear, lo que vemos es que el ejército ruso los detuvo, como bien lo planteas, y además los dispersó, y ahora, como dices, solo quedan unas unidades en los bosques, y totalmente fracasado ese plan perverso y, pues yo diría, digno de un holocausto, de querer negociar tomando una central nuclear, lo que demuestra que han perdido toda la racionalidad las fuerzas ucranianas, pero también las occidentales. Y esto, como decías también, Javier, en el contexto de las elecciones en Estados Unidos. Al parecer, los demócratas quieren acabar con el poderío ruso, supuestamente, y que además eso les permita el triunfo de Kamala Harris. Uh-huh. Listas no se rinden y siguen pensando en todo lo que representa Rusia, en tanto recursos naturales, estratégicos, fósiles para combustibles, y por lo tanto debilitarla es el mayor objetivo para después seguir con China. Pero la verdad son tan inoperantes y además no conocen, por lo menos eso es lo que se evidencia, no conocen el poderío del ejército ruso. No en balde el presidente Putin desde el año 2000 empezó nuevamente con la investigación de nuevas armas nucleares y convencionales, porque pues se veía venir esta escalada contra la tierra rusa para, como hemos visto, se ha popularizado además en internet todos estos planes en donde se divide a Rusia en varias pequeñas fracciones de supuestamente repúblicas por etnia, por territorio, y por lo tanto, pues los rusos que ganaron la Segunda Guerra Mundial no están ajenos a toda esta estrategia estadounidense que viene desde Brzezinski e incluso antes de destruir pues la entidad territorial de la Federación de Rusia. Entonces, por eso tienen realmente un sentido de superioridad que no se basa en nada, superioridad militar, y no conocen los alcances, al parecer, del ejército ruso, que pues está realmente defendiendo su integridad territorial. Y qué lástima que los intereses de los oligarcas ucranianos hayan llevado a ese noble pueblo ucraniano a esta guerra fratricida con Rusia, porque siguen siendo una nación hermana de Rusia. Es lo que podría, pues, plantear, Javier.
Y hablando de plantear, Ana Teresa, el Financial Times, en un artículo, advierte que Kiev está consciente de que Occidente le someterá a una presión cada vez mayor para que negocie el fin de su conflicto con Moscú, especialmente si Donald Trump alcanza de nuevo la presidencia en las elecciones de noviembre, pero incluso si no lo logra, también, según el artículo, el texto señala que Ucrania, junto con muchos de sus aliados europeos, se preocupan de que la administración Trump, en caso de su victoria, amenace a Kiev con retener los suministros de armas estadounidenses y de este modo le fuerce a aceptar una paz injusta e inestable, es lo que dice el Financial Times. El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano ha declarado en reiteradas ocasiones que es capaz de lograr una solución pacífica al conflicto ucraniano en 24 horas. De acuerdo con algunos de sus ex asesores, este plan de paz de Trump podría incluir una cesión informal de los territorios por parte de Ucrania, a cambio de firmes garantías de seguridad al régimen de Kiev por parte de Occidente. Y ante esta situación, la toma de territorio ruso durante la incursión de las tropas ucranianas a la provincia de Kursk para usarlo como moneda de cambio en posibles negociaciones con Moscú resulta el más peligroso de los posibles objetivos estratégicos de Ucrania, según estima la publicación. Además, menciona que en ese caso el régimen de Kiev tendría que ser capaz de permanecer en los territorios rusos ocupados, realizando una sofisticada operación de abastecimiento y las rotaciones de tropas y reservas que han faltado en el este. El coste podría resultar excesivo. ¿Qué nos comentas de esto, ¿no? Que publica el Financial Times, que aparentemente Occidente forzará a Kiev a negociar la paz incluso si Trump no gana las elecciones. Ana Teresa.
Bueno, creo que es el reconocimiento, Javier, de que el aparato militar ruso no va a ceder ni es posible ganarle en este conflicto. Y efectivamente todo lo que acabas de decir de que pues ellos querían, el régimen de Kiev quería usar como moneda de cambio la toma de estos territorios de Kursk, pues la verdad es que se ve tan irracional el plan, porque volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo querer negociar con alguien por medio de atacarlo? Es imposible. Entonces, si toman territorio ruso, ¿cómo esperan que eso va a ser una moneda de cambio? Sobre todo, no miden el poderío del ejército ruso con respecto al ucraniano, pero además con respecto a los suministros que, no sé, más de 20 y tantos países de Occidente le dan a Ucrania. Y bueno, vemos cómo sus armas han sido exhibidas en plazas de Moscú para que los habitantes vean la capacidad de las armas que tiene Rusia y para que Occidente vea también que sus armas se deshacen como mantequilla en los campos ucranianos frente a la técnica militar rusa que viene desarrollándose desde 1941 con gran solidez, cuando tenían que elaborar armas a pasos muy rápidos frente a la invasión nazi, sobre todo pues estas tecnologías de no tachonear los tanques, sino solamente unirlos, y la aviación rusa en ese momento, después de haber sido devastada por los nazis en tierra, empezó a tener un surgimiento monumental hasta la fecha. Y por eso, pues todas las armas que se supone que son de última generación de Occidente caen bajo las armas rusas. Entonces, sí, efectivamente, como dices, los globalistas ya vieron que no, como todo lo miden por el dinero y la expansión, que no es negocio pelearse con Rusia a través de Ucrania. Y que el mismo Trump, no siendo globalista, como los demócratas intervencionistas, pues realmente saben que tienen ya que parar ese conflicto proxy, esa guerra proxy que han llevado a cabo con manos de este desquiciado, perdón que lo diga así, de Zelensky, ¿no?
Ana Teresa, a propósito que mencionabas el tema de suministros, ¿no? Se ha manifestado el primer ministro de Estado alemán de Sajonia, Michael Kretschmer. Él dijo que Alemania debe dejar de suministrar armas a Ucrania y concentrarse en los esfuerzos diplomáticos. No podemos seguir gastando dinero en armas para Ucrania solo para que estas armas se agoten y no se consiga nada, declaró en una entrevista que concedió a RND. Según Kretschmer, los esfuerzos de Alemania para ayudar a Kiev están llegando a sus límites. Alemania suministra armas, pero apenas hay avances territoriales. Vuelvo a pedir que se intensifiquen los esfuerzos diplomáticos, afirmó el jefe del gobierno de Sajonia. Unas declaraciones además que se producen en medio de las explicaciones de varios políticos alemanes para justificar el uso por parte de Kiev de material militar alemán en su intento de incursión en la provincia rusa de Kursk, ¿no? Esto también es otro síntoma de lo que está ocurriendo, Ana Teresa.
Pues sí, Javier, porque pues Alemania ya ha perdido mucho en este conflicto porque sus autoridades gubernamentales se han plegado ilógicamente a los designios de Washington. Entonces, no solo perdieron su capacidad industrial con el gas barato ruso, sino que además han tenido que utilizar su presupuesto para alimentar la carrera armamentista, para mandar armas a Kiev, y sus planes, como el plan de Rheinmetall, esta gran compañía alemana, de crear una fábrica de tanques alemanes en suelo ucraniano, pues se han visto también invalidados porque los rusos, el aparato militar ruso está deteniendo, como lo declara el ministro, está deteniendo a todos los armamentos, no pueden avanzar, como esto que platicabas, ¿verdad? Que decía en declaraciones del funcionario militar que han estado dispersando a el ejército ucraniano, y además no solo ucraniano, sino acompañado por los mercenarios, y pues realmente están viendo que sus proyecciones tan erróneas, tan faltas de conocimiento de la técnica militar rusa, han fracasado, porque, pues sí, como decíamos, más de 20 y tantos países le están mandando armas al régimen espurio de Kiev, y sin embargo, ni así logran la victoria. Entonces ya creo que vieron que no hay manera de ganar este conflicto más que con ese perverso plan que querían hacer de tomar la central nuclear, bueno, cercana a Kurchatov, y por lo tanto Donald Trump sí tiene mucha razón en decir que no van a ganar la guerra y que él puede arreglar esta situación. Y bueno, tiene que entender el régimen de Kiev actual que los territorios de la cuenca del Don y otros más que se unieron a Rusia por referéndum y que Rusia los incluyó en su territorio, ya no van a regresar a Ucrania. Y es un intento fallido totalmente. Ya los perdieron por no respetar a sus ciudadanos y utilizar métodos neonazis contra los rusos étnicos de estas regiones.
Muchas gracias, Ana Teresa.
Ah, de nada, Javier. Al contrario, un gusto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.